Son las 4 y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Si acabas de llegar, muy buenas tardes, soy Ramón García y escuchas La Tarde en la cadena COPE. Y si has escuchado las noticias hace unos minutos, de eso vamos a hablar. Hablo del deporte o del no deporte, ¿no? Afortunadamente ya se ha localizado e identificado al autor del lanzamiento de ese bote de gas lacrimógeno en el Estadio del Madrigal este pasado sábado cuando se disputaba el partido entre el Villarreal y el Celta. Se trata de un varón, tiene 30 años, 1,70 m de altura. Lo anunciaba así la delegada del gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León.
Es mejor no dar más datos hasta que esté concluida y os aseguro que en el momento que esté, que yo creo que va a ser en breve, se dará toda la información. Hay una línea de investigación abierta.
¿Con una persona ser identificada
sí,
incluso?
Sí.
Pues si no eres muy de fútbol, te refresco qué es lo que pasó. Apenas quedaban 3 minutos para finalizar ese partido entre el Villarreal y el Celta, el último de la jornada del sábado, cuando pasó esto que narraban así nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Ahora el futbolista en el campo,
ojo,
lo digo yo por
experiencia. Ha caído una bengala,
sí,
en el terreno de juego.
En el área de Joel hay que parar ese partido.
Hay una bengala en el área
lo para
de Joel,
Fernández,
sí.
Borbalán. Hay una bengala, se llena de humo.
Y la bengala es bobo, vamos.
Bengalas en Villarreal, está la gente de fuera.
Fuera, dice la afición del Villarreal. Está la gente girándose hacia la zona donde ha ocurrido.
Mira lo que ha tirado.
Va a haber que esperar un ratito,
Claro, al principio, según estábamos escuchando, parecía que era una bengala porque lo que veía la gente era humo. Pues no, no era una bengala, como pensaban al principio. Se trataba de un bote de gas lacrimógeno lanzado desde los fondos del Madrigal, en concreto detrás de la portería de Joel, donde se pone la afición de Villarreal y que obligó, como escuchabas, a la suspensión del partido durante un rato, media horita. La densa humareda obligó a desalojar las gradas debido a los problemas respiratorios de aficionados y también de los futbolistas.
Los del Celta se van al vestuario.
Sí, a ver si va a ser un lacrimógeno. Está enseñando.
El árbitro dice que todos dentro.
Joel le está enseñando los ojos.
El árbitro dice que todos dentro.
Hay que ver el energúmeno, la ha liado. Hay que ver el muchacho este.
No, hay que ver lo que tiró.
Esto no es una bengala, Luis.
Claro, hay que ver lo que tiró.
Esto es un lacrimógeno.
Eran dos bombonas más gruesas que una bengala. Además,
no, porque está toda la grada también con molestias.
Molestias, bueno, todo un lío. Tuvieron que desalojar las gradas, los jugadores para adentro. Hubo 15 personas atendidas, 11 de ellas por inhalación de gas. El partido, como te digo, se reanudó más o menos 30 minutos después. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Ramón, buenas tardes.
Enrique Campo, buenas tardes.
Estoy alucinado, buenas tardes.
Es increíble. Sí. Miguel Ángel Bernal, que es un buen aficionado al fútbol, buenas tardes.
Buenas tardes y esperemos que esto no vuelva a ocurrir jamás.
La verdad es que es un hecho lamentable, ¿no? Y se habla muchísimo de esto en todas las tertulias, en el trabajo, en la cafetería. Ahora lo has charlado tú en la comida. La verdad es que siga ocurriendo a estas alturas esto en los estadios. Las cámaras habían captado una imagen del individuo, ¿verdad, Elena?
Sí, además con esa imagen, Ramón, la policía elaboró un retrato robot, respondía a un varón de unos 30 años, iba vestido con ropa oscura y al parecer tiró el bote de espaldas y después salió corriendo.
No se le viese igual la cara y quién lo tiraba. No, bueno, nos preguntamos nosotros lo mismo que te preguntarás tú, ¿no? Lo fácil que es pasar un aparato de estos en un campo de fútbol. Mira que cuando vas a veces te miran, te registran, pero parece que nunca registran al que lleva estos cacharros.
Fíjate, Ramón, que lo primero es conseguir un cacharro de estos.
Esto
no se compra en ningún sitio.
De eso vamos a hablar.
¿De dónde sacas algo así, no?
Pero es que es una... Eso lo utiliza la policía, lo utiliza el ejército.
Y el ejército, o sea, es material militar, vamos a decirlo así.
¿Qué os parece si salimos de dudas?
Venga, por favor.
Hemos invitado a José Cervera, que es periodista y además es experto en tecnología militar. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver si nos sacas de duda. La pregunta es esta. ¿Cómo alguien puede hacerse con un artefacto de estas características?
Bueno, pues es bastante bastante irregular, desde luego, porque se trata de material completamente ilegal. Tener esto en manos civiles es completamente ilegal en España y tiene que ser completamente... La única forma de conseguirlo es en el mercado negro.
En el mercado negro.
Conseguirlo de manera legal es imposible.
O hacérselo uno mismo. Digo, porque yo ahora mismo estoy en Internet y leo cómo hacer gas pimienta casero.
¿Cómo te vas a hacer esto? ¿Un bote de estos?
Mira, cómo hacer una bomba de gas lacrimógeno casera. Y te explican con todo lujo de detalles cómo hacer la bomba y cómo hacer el gas. Otra cosa es que esto esté al alcance de cualquiera, digo, la posibilidad de hacerlo.
¿Y esto se hace, José?
Bueno, es posible. Hay mezclas de productos incluso caseros, normales y corrientes, limpiadores que se utilizan, que tenemos todos en casa debajo del fregadero, sí. que si se saben hacer, pueden provocar la emisión de sustancias tóxicas. Es decir, es bastante habitual. Se sabe, por ejemplo, que hay que evitar mezclar determinados productos de limpieza porque puedes provocar la emisión de gases tóxicos. Pero lo que vimos lo que se ha visto en el estadio no es eso. Eso
no es un bote que se ha hecho alguien. Claro, yo he visto las fotografías que salen en prensa y yo no tengo ni idea de esto. O sea, que es un bote profesional, digamos, por ponerle un adjetivo.
Efectivamente, es material militar.
Material militar.
Y efectivamente, además, muy probablemente, o sea, es un tipo de granada que se utiliza para control de multitudes, para como material de disturbios, se arroja a mano o también se puede montar para lanzarla con una...
O sea, una granada lacrimógena.
Exactamente. Y además, como peculiaridad, viendo las imágenes y analizando despacio las imágenes, se puede contemplar... es un material que la policía española dispone de ese tipo de material, pero concretamente lo que vemos en las imágenes que ocurrió en el estadio el otro día no es una granada de las que utiliza la policía española.
¿Y por qué no?
Pues porque son diferentes. Uh-huh. Las que utiliza la policía española son de fabricación española, las fabrica una empresa española que se llama Falken, uh-huh. que están diseñadas para dividirse en varios trozos cuando estallan. Uh-huh. Se parten en varios pedazos para que sea imposible, digamos, devolvérsela a la policía.
Sí, que eso lo hemos visto en alguna manifestación.
Y esta se ha quedado el bote entero.
Exactamente.
Claro, esta se queda en el suelo y empieza a echar humo por los dos, dos extremos, ¿no? Pero a lo bestia.
Y esos dos pistas nos dicen el tipo de material que es. Es con toda probabilidad una granada lacrimógena modelo M7 estadounidense, que es un modelo que se usó. Lo usaron los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Lo usaban, por ejemplo, para atacar los túneles del Vietcong.
Pues sí que las hacen bien, ¿eh? Madre mía, lo que ha durado la granadita esta.
Es muy probable que se trate de material, digamos, clandestino, comprado clandestinamente.
Mercado negro, lo que tú has dicho.
Mercado negro, absolutamente, porque, de hecho, ahora mismo el ejército estadounidense ya no las utiliza. Uh-huh. El ejército estadounidense utiliza otro modelo diferente.
Más moderno, lógicamente, claro.
Efectivamente, estas son obsoletas. Uh-huh. Se pueden encontrar con relativa facilidad inertes, o sea, inutilizadas, sí. como material, digamos, de coleccionista, por esa asociación que tienen con la guerra de Vietnam. Uh-huh. Si buscas en internet el modelo del M7A2 o A3, se puede encontrar con relativa facilidad, pero inertes, claro.
Oye,
para disfraces, digamos, de época de la guerra de Vietnam.
José, muy interesante toda la información que nos ha dado, ¿eh?
¿Y dónde? Hablas de las que se encuentran inertes, pero ¿de dónde se saca una como esta, que es antigua, que ya no utiliza ni el ejército estadounidense, pero que, sin embargo, como hemos podido comprobar, se lanza a un campo de fútbol y funciona perfectamente?
Claro.
Si pueden comprar armas, pues también una granada de este tipo, ¿eh?
Claro, es material militar que están diseñados para durar mucho tiempo, están diseñados para tenerlos en el arsenal guardado y cuando te hace falta, pues que funcione la primera, claro. Pero es material que hace ya muchos años que no se fabrica, o si se fabrica, parece que en ciertos estados de Estados Unidos sí que se pueden vender a civiles, sí que son legales, por la venta, digamos, como material armamentístico.
Hoy en día, José, Internet ha acercado todo esto mucho. Tú a través de internet puedes encargar algo que no es legal, pero esto existe. Y se pueden comprar armas como no se va a comprar una granada lacrimógena. Si es que
te
puedes comprar un M16, un fusil y...
Claro,
sí, pero una cosa es comprarlo, otra que te llegue, ¿no?
Material que arde, digamos. Claro. Es difícil. Por ejemplo, eso, un control de tipo del que hay en los aeropuertos o algún tipo de control de ese estilo no lo pasa porque lleva material que es material explosivo. No explosivo, no estalla, sino que arde, ¿no?
Bueno,
que es lo que vemos en las imágenes, cómo arde y al arder expulsa ese humo que es el que va mezclado con el agente lacrimógeno.
Oye, José, pues te agradezco mucho este ratito porque nos has aclarado muchas cosas. ¿Eh? Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
José Cervera, periodista y experto en tecnología militar. Bueno, pues hemos aprendido un poquito más de qué iba, esta granada,
mucho,
¿no?
Mucho más, sí.
De todas maneras, Alina, me gustaría recordar que nos hagas un apunte de cómo está regulada la seguridad en los campos de fútbol.
Sí.
Porque al final alguien ha conseguido pasar esto. Es decir, y la responsabilidad de lo que pasa en campo es de cada club.
Sí, algo ha fallado, eso está claro. Bueno, está regulada por la Ley contra la Violencia y la Intolerancia en el Deporte. Hay dos medidas de seguridad. Uh-huh. La obligación de tornos para controlar el acceso a los aficionados, donde un lector lee la banda magnética de la entrada.
Todos
y luego
los
ya,
que hemos ido sabemos que eso
claro,
va así.
Los vigilantes privados que ya son contratados por los clubes deben inspeccionar las bolsas, las mochilas también de cualquier persona que vaya a entrar. Y por otro lado se establece también la obligación de un circuito cerrado de cámaras de vigilancia. Se graban esas imágenes que se ponen siempre a disposición judicial si se comete un hecho delictivo como es este caso, ¿no?
Bueno, pues la última hora te la contábamos. Parece que ya han localizado a este varón de 30 años, unos 70 de altura y según decía Paula Sánchez de León, la delegada del gobierno en Valencia, parece que están a punto de detenerle. Por supuesto, si pasa a lo largo de la tarde, te lo daremos enseguida como última hora y como noticia, porque sin duda alguna es uno de los temas del día, ¿no? Ayer estaba yo leyendo la prensa dominical y me llamó mucho la atención un artículo que venía en el Crónica del Mundo. Me llamó mucho la atención, de hecho, esto tenemos que contarlo en la radio, ¿no? Unos soldados españoles se intoxicaron hace años con amianto de unos barcos que cedió Estados Unidos en la década de los 50 y hoy sufren sus letales consecuencias. Te voy a dar más datos en unos instantes aquí en la tarde de COPE.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues como te decía, me llamó mucho la atención la información de este fin de semana en la crónica del diario El Mundo, ayer domingo, y me lo puse a leer con mucho interés. Y había palabras que yo no conocía, por ejemplo, asbestosis, cánceres de bronquios y de pulmón, mesotelioma pleural, me cuesta hasta decirlo. Es el cáncer que se desarrolla en las membranas que recubren los pulmones. Son las principales enfermedades causadas por el amianto, una de las sustancias más tóxicas que existen y que, sin embargo, ha sido una de las más utilizadas en la construcción. Ahora lo hablábamos a micrófono cerrado, muchísimos edificios, Enrique, en nuestro país estaban aislados con el amianto, luego posteriormente se supo que es un producto malo, incluso que produce cáncer.
Bueno, aislados, por ejemplo. O utilizaban el amianto como refuerzo en la construcción, porque es muy resistente, ¿no?
Exacto.
En industria no os cuento nada, claro.
Bueno, pues durante años, cientos de militares de la Marina Española han estado expuestos día y noche al amianto, que usado como aislante para las tuberías, las mamparas, las salas de máquinas, los camarotes, los tubos de ventilación, les amenazaba de forma silenciosa a la veintena de barcos que cedió el gobierno americano a mediados de los años 50. Fueron 22 buques, allá había fragatas, destructores, buques de transporte. En fin, Andrea Peiró es abogada del bufete Oria y Pajares y lleva algunos casos de estos afectados adelante. Andrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, Andrea. La verdad es que la noticia a mí me daba un vuelco el corazón, claro, porque hablaba ya de 18 muertos solamente en Ferrol, más de 9 militares fallecidos, y eso lo dice la Asociación Gallega de Víctimas del Amianto. ¿Es posible calcular a fecha de hoy cuántos afectados ha habido por este amianto que estaba en esos barcos que llegaron cedidos, regalados de Estados Unidos?
La verdad es que cifras exactas no podemos manejar porque nos está ocurriendo que en muchos casos las personas ya han fallecido y simplemente han fallecido bajo el diagnóstico de cáncer, un cáncer genérico o incluso cáncer de pulmón.
Sí.
Y les preguntan si han fumado y entonces la causa directa pues entienden que ha sido el tabaco y las personas tampoco investigan mucho más. Además, el pico de fallecimientos puede venir a partir de ahora, puesto que son enfermedades que necesitan un periodo de latencia de entre 15 a 20 años.
Han estado ahí agazapadas y salen a la vida en el enfermo pues con 20, 30 años. Por cierto,
sí, o incluso 40.
O incluso 40, fíjate.
O sea, que tú no notas nada. No notas nada mientras estás expuesto y 30 años después 40.
Te sale.
Te sale
y en 2, 3 años te mata. Oye, estos barcos, lo primero, estarán fuera ya de servicio, ¿no?
Sí, en la mayoría de casos sí que están fuera de servicios, incluso están desguazando en países, digamos, subdesarrollados, donde ni siquiera todavía está prohibido el amianto.
Claro, que si les matan, que les maten a ellos, ¿no?
Eso es, lejos de aquí.
Qué horror.
Eso es otro problema. Sí, la verdad.
Bueno, de hecho, los americanos se los quitaron de encima y nos lo regalaron a nosotros. El gobierno Eisenhower se lo regaló al gobierno de Franco y dijo, venga,
sí,
esto es para España.
Lo que no sabe si fue un regalo o de verdad, o si ellos ya sabían que
el amianto... regalo envenenado.
Si ellos ya sabían que el amianto que llevaban aquellos barcos era realmente venenoso. Igual en ese momento, no tengo ni idea, no se sabía.
No, sí que lo sabían, sí que lo sabían. Sí, desgraciadamente sí que lo sabían.
Leyendo el artículo de Diario El Mundo es tremendo, ¿no? Porque pues, hay pelos y señales, de familiares, sí, de algunos que están vivos ahora mismito con cáncer, que han servido en la Marina y que por desgracia estuvieron en estos barcos durante años y ahora están padeciendo ese cáncer que ya sabemos que es del amianto, ¿no? Y ya que estamos hablando de Estados Unidos, es curioso, esto ha pasado en Estados Unidos, ante la desgracia del fallecimiento de uno de los marinos americanos, el gobierno, el Pentágono americano, está llegando a pagar hasta 20 millones de dólares. Aquí en España andamos entre 60.000 y 100.000 euros. ¿Por qué esa diferencia?
Porque en España nos están aplicando el baremo de tráfico. Es un baremo de indemnizaciones que está fijado para cuando hay un accidente de tráfico, porque se asume el riesgo que es conducir, y hay seguros obligatorios, como sabemos, y como no tenemos ningún otro baremo, pues desgraciadamente los jueces lo están aplicando por analogía, este tipo de baremos. Y el máximo que se reconoce porque ese fallecimiento son 100.000 euros.
O sea, que es como decir que se asume el riesgo de estar trabajando en un lugar contaminado y eso es más o menos lo que se está utilizando.
Sí, sí, es como si fuera un accidente. Están equiparando un accidente de circulación, con la frecuencia que hay accidentes de circulación, desgraciadamente, a ese tipo de fallecimientos. Uh-huh. Por amianto.
Porque no hay
otro baremo. Entonces, los jueces, como no hay otro baremo, pues cogen el de tráfico como algo residual y por analogía lo aplican.
Y luego también, Andrea, me parece que en algunos casos, por no llegar a juicio, no sé si tendrá que ver o no, imagino que sí, airear un poco el asunto, Defensa está llegando también a acuerdos económicos, ¿no?, antes de llegar a esa situación.
Lo que está haciendo Defensa es, como las reclamaciones previas son bastante largas, porque pueden tardar unos 2 años, cuando llega a los 2 años hacen la propuesta de resolución, que se llama la resolución de la reclamación previa, y ya está reconociendo esas indemnizaciones. Claro, la familia, después de 2 años, pues no tiene más ganas de meterse en juicio y acaba aceptando esta cantidad, porque después de 2 años, pues bueno, nada más en estos casos, al final, para ellos el dinero es lo de menos, ¿no? Por lo menos tienen el reconocimiento de que su familiar ha fallecido pues en acto de servicio.
Exacto.
Y que lo que le ha pasado no es porque se ha constipado,
ni porque se ha fumado 2 pitillos de más.
Eso es. Se aprovechan de... Claro. Y luego, hoy en día, ya sabemos que meterse en un juzgado pues es caro, lento, y al final las familias pues con esa indemnización ya se quedan contentos y por lo menos pues dicen, bueno, tenemos ese reconocimiento y así se evita ir a juicio.
Sobre todo es agravante, ¿no? Tienes a tu padre o a tu tío o a un familiar que se está muriendo, pues...
Y que ya de por sí, Ramón, la situación es realmente dolorosa, porque además las condiciones de trabajo, Andrea, claro, allí durante horas, a temperaturas altísimas.
El que ha trabajado, el que ha estado en un barco, el que ha servido en un barco o lo ha hecho profesionalmente, sabe que estar en una caldera, en la sala de máquinas de un barco, estás a 40, 50 grados.
Ni mascarillas, ni ningún tipo de protección adicional.
Ahora, con lo que estáis diciendo, esto no deja de ser, digo, con todas las comillas del mundo, un caso exótico. Es decir, estamos hablando de unos barcos que vienen de Estados Unidos en 1954. Amianto, hemos tenido alrededor, Andrea, y tenemos posiblemente en algunos edificios todavía. ¿No ha habido otros casos similares, otros casos que han llegado a juzgados, otros casos que se han resuelto con alguna indemnización, con alguna pena?
Sí, en Estados Unidos estamos diciendo...
Aquí
en España.
Que no tengan que ver, que no tengan
aquí
que ver.
Aquí no hay un antecedente, yo creo.
Aquí hay muchos, hay casos, hay muchos de amianto, entre comillas, por suerte.
¿En edificios?
Entre comillas, por desgracia. Uh-huh. En edificios ya hay alguno, uh-huh, pero sí que es cierto que en edificios, como si no haya habido si no hay una reforma o no se hace algo con ese amianto, realmente no pasa nada. Si el amianto está bien protegido y está en techos donde no hay problema, no hay ningún inconveniente, pues de momento no tenemos ningún caso en edificios. Sí que lo sabrá cuando se hagan obras y vengan las empresas de desamiantado, que ni siquiera están haciendo las cosas bien. Porque cuando uno tiene que desamiantar, tiene que tomar unas medidas de seguridad que desgraciadamente hoy no se están tomando.
Mira, hay un caso que es de Uralita, que eran trabajadores que trabajaban con el amianto, y las indemnizaciones estuvieron en 1,7 millones de euros.
¿1,7 millones?
Pero porque eran muchísimos afectados.
No, 1,7 millones de euros, evidentemente era un colectivo grande,
claro.
Ahí digamos que tenemos un punto de contacto entre alguien que está trabajando, ¿de acuerdo? Porque al final el militar que va en el banco
amianto,
está trabajando,
es el producto este.
Y es amianto porque la construcción lo utilizaba, como decía Enrique, se utilizaba muchísimo, primero porque era ignífugo y además de eso porque tenía...
Pero sobre todo porque era muy barato.
Era muy barato y era súper resistente.
Claro.
Sí, casos de gases de amianto, nosotros, aparte de lo que es el colectivo de militares, llevamos en un sinfín de industrias, no solo Suralitas. Suralitas es la que más se oye porque, desgraciadamente, es la que más amianto utilizaba. Pero tenemos empresas de todo tipo, de la construcción, de centrales térmicas, de electricistas, de un montón de un sinfín de actividades industriales.
Bueno, pues ahora que, yo qué sé, me estoy yo poniendo en la piel de algún familiar, de alguien que se haya muerto, pensando que se había muerto de otra cosa, y igual ha sido por esto, ¿no?
Sí,
que ha servido, que ha servido en algún barco,
este estilo,
¿no?
Sí. Claro, claro.
Imagino que habrá gente que dirá, pues fíjate, mi padre, mi tío murió por esto, a ver si va a ser por culpa del amianto. Bueno, pues no sé si será mejor revolver las cosas o dejarlas como están, pero yo desde aquí quiero mandar pues nuestro más sentido pésame a todos los familiares, a gente que todavía está viva y está enferma por este tema que hoy hemos compartido aquí en la radio después de ese artículo que ayer publicaba El Mundo. Andrea, gracias también por tu tiempo y por tus aclaraciones, ¿eh?
A vosotros.
Gracias y buenas tardes. Bueno, pues son historias y no son agradables de contar, pero son las que son y nosotros te las acercamos aquí en la tarde, en la cadena COPE. Son las 4:27, enseguida te actualizo toda la información y vamos a hablar también de más intoxicaciones. Gracias a Dios no ha habido ninguna muerte, pero esto tiene que ver con un pastel de marihuana. ¿Que no te has enterado? Ahora te lo cuento.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Vamos a actualizar la información. En la tarde, en la cadena COPE, las ciudades de Ceuta y Melilla celebrarán a finales de mes una cumbre para abordar sus problemas con la inmigración. Blanca María Pol.
Aquí en el mediodía COPE, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha defendido la necesidad de una unidad europea a la hora de trabajar en los países de origen contra las mafias que rigen la inmigración ilegal.
Y en las próximas horas está previsto que lleguen a España los etarras detenidos en México.
Juan Jesús Narváez e Iciar Alberdi llevaban 22 años huidos y acumulan entre ambos 19 causas pendientes en la Audiencia Nacional.
Detenido un hombre por intentar robar un niño en Lanzarote.
Como hemos avanzado, el arrestado de origen británico trató de llevarse al niño cuando se encontraba en un complejo turístico acompañado de su familia. La policía sospecha que podría padecer una enfermedad mental.
Y Yolanda Barcina ha defendido hoy en la cadena COPE el trabajo de la consejera de Hacienda.
La presidenta Navarra cree que no hay pruebas de que Goicoechea haya actuado de forma incorrecta. A pesar de ello, Barcina ha apuntado que ya hay un veredicto.
Capriles exige al gobierno venezolano que ponga fin a las torturas y la represión.
El líder de la oposición en Venezuela ha defendido la necesidad de que las protestas contra el ejecutivo de Maduro se realicen de forma pacífica, ya que es el único camino para que los cambios sean duraderos.
Y científicos de todo el mundo se reúnen en Barcelona para decidir la ubicación del mayor telescopio de neutrinos.
Servirá para estudiar el universo desde el fondo marino y ver el impacto de la contaminación acústica en el mar. El telescopio superará en altura el edificio más alto de la Tierra, pero está la construido debajo del mar.
Muy bien, gracias Blanca María.
Hasta luego, Ramón.
A las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, actualizamos de nuevo la información. Las 4:31, una hora menos en Canarias. Muy buenas tardes, si acabas de llegar, soy Ramón García y estás escuchando La Tarde en la cadena COPE. Pues esos son todos los temas de los que se habla hoy y mucho en la calle. Fue una fiesta de cumpleaños que casi acaba en tragedia. 10 estudiantes de la Universidad Madrileña Alfonso X el Sabio resultaban intoxicados este fin de semana al comer un pastel de marihuana.
La primera atención médica se produjo en el Servicio de Atención Rural en Villanueva de la Cañada, a donde llegó un joven de 19 años que se encontraba inconsciente, ayudado por varios compañeros. Al parecer, el joven presentaba una intoxicación grave por consumir un pastel, al parecer elaborado con marihuana. Después de comentar el tema, llamaron al SUMA, que desplazaron hasta el lugar, hasta la residencia universitaria, varias ambulancias y UBIs móviles. Finalmente, atendieron a 5 personas más, una de ellas grave, trasladadas todas al hospital Puerta de Hierro, donde han quedado ingresadas. Al final, han sido 2 personas graves y 4 personas intoxicadas leves.
La broma.
Sí, desde luego, Ramón. Uno de los jóvenes, además, entró en coma porque al parecer tomaba antidepresivos, uh-huh, y el resto fueron dados de alta, ¿no?, tras ser atendidos en ese hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid. Álvaro Bilbao es neuropsicólogo, es colaborador también del fin de semana de COPE. de Cristina López Slisting y explicaba el efecto de la marihuana comida en un pastel.
Sin embargo, cuando comemos la marihuana, tenemos que hacer una pequeña digestión de aproximadamente entre media hora y una hora, y en esa media hora que empezamos a notar los efectos, muchas personas comen más, pensando efecto, que no está haciendo efecto. Entonces, es como si se fumaran pues 4 o 5 porros de golpe.
Vamos, un atracón. Un susto grave que puede acabar en expulsiones de la propia universidad. En fin, ¿cuál es el panorama del consumo de marihuana de forma legal o controlada? Hemos hablado con Martín Barriuso, que es portavoz de la Federación de Asociaciones de Cannabis de España.
Jaramillo, su nombre es Jaramillo, me dice mi apellido. Me dice, ¿es usted español o colombiano? Y digo, no, yo soy español. Entonces me dijo así como un seguro, dice, hombre...
Esto no es, este corte no es el que teníamos que poner ahora mismo. Eso es otra cosa de la que vamos a echar largo. Pero seguimos, Elena.
Sí, mira, se calcula, por ejemplo, Ramón, que en España puede haber unos 600 clubes de fumadores de marihuana, aunque solo el 10% están federados y, por tanto, están registrados legalmente, ¿no? Los legales dicen que su práctica lucha también contra el mercado negro. Y, bueno, estos universitarios lo que está claro es que hicieron un mal uso del cannabis, según nos han contado las personas con las que hemos estado hablando, al frente también de estas asociaciones.
Bueno, pues este chico, según han informado desde el propio hospital de Puerta Hierro, ha salido del peligro, ha pasado a planta, esto es lo importante. Uh-huh. El chaval que entró en coma, juntársele pues esos antidepresivos que estaban tomando con los efectos que le hizo ese pastel tremendo de marihuana, pues una bomba en su organismo, y al final el pobre acabó en coma.
Y una moda de estas peligrosas que vienen de fuera, en este caso de Estados Unidos, que incluso lo hemos podido ver en alguna película, y aquí hay también quien lo hace con las consecuencias que estamos viendo, ¿no? Que te quedas en coma. Si
ya matas. Que tenemos aquí a profesor Bernal, el asunto del cultivo legal de semillas de marihuana empieza a ser un negocio en España, Miguel Ángel.
Bueno, primeramente tenemos que se pueden encontrar semillas de marihuana, y eso es un negocio. Y luego empezamos a tener que en este momento, a nivel mundial, está abierto, todo un debate sobre lo que puede ocasionar. Y el negocio que es. Por ejemplo, para hacernos un cálculo, número uno, por ejemplo, lo que tenemos, los clubs, por ejemplo, de cannabis en Cataluña, pues están facturando 5 millones de euros al mes. En Cataluña.
Uh-huh. 5 millones
de euros al mes.
Uy. ¿Eh? Alucinado me dejas.
¿Qué más
nunca
tenemos?
Mejor dicho.
Se calcula que, por ejemplo, para las arcas públicas americanas, la legalización del tema de Colorado, que es cannabis para uso, lo que llamamos ocio, no uso terapéutico, pues pueden suponer en impuestos unos 20 o 21 millones de dólares.
Uruguay, algunos se le están poniendo los dientes largos ahora.
Uruguay, por ejemplo, que lo acaba de aprobar, el cultivo y todo esto, ¿qué es lo que le está ocurriendo? Que está teniendo pedidos por parte, por ejemplo, de Israel, que es un país donde no está legalizado el uso ni la plantación ni nada de marihuana, pero como se entrega y se utiliza para todo el tema de medicinas, para todo el tema de cáncer, de tratamientos de radioterapia, quimioterapia, etcétera, y al no poderlo tener, y el único país que hasta el momento lo estaba cultivando legalmente era Holanda no tenía capacidad, y entonces se están exportando muchísimo. Esto, como siempre,
todo eso que está diciendo Miguel Ángel, que es verdad, pero lo que llama la atención la policía, la Interpol, hablo de policía internacional, antes de empezar con la de España, es de lo que está ocurriendo en España con cada vez mayor número de cultivos ilegales de marihuana que utilizan para todo tipo de cosas no legales.
Claro, el problema que tenemos era lo que yo comentaba, que tú vas aquí, por ejemplo, a unas tiendas que se llama Grow Shop, es decir, tiendas de crecimiento.
Es que es un lío, la legislación es un lío, porque la venta de semillas está permitida.
Está permitida.
La venta de marihuana no, pero la venta de semillas sí.
Y luego, sobre todo, que en el tema, por ejemplo, ya es un tema jurídico, no económico, ¿de acuerdo? Pero los jueces dicen hasta dónde llega eso que se llama el autocultivo, es decir, que alguien se plante su plantita de marihuana, etcétera. Hay gente que habla de uno, de dos, pero últimamente estamos viendo por ahí que cogen plantaciones de 600, 700...
Eso no cuela.
Pero eso ya eso es ilegal.
Eso no cuela.
Sí, es ilegal, pero cuidado, porque quieren hacer una cuota, y es que nos podamos reunir, por ejemplo, 600 y que hagan, por ejemplo, una plantación de 700 plantas. Uh-huh.
¿Qué cosas nos cuenta Miguel Ángel? En fin, la pregunta que nos hacíamos antes, ¿cuál es el panorama del consumo de marihuana de forma legal o controlada? Hemos recuperado a Martín Barriuso, que es portavoz de la Federación de Asociaciones de Cannabis de España.
Que disponemos de espacios privados para el consumo y, bueno, pues somos una organización de personas adultas, usuarias, que reclaman una serie de derechos y que al mismo tiempo pues piden una regulación en torno a las actividades que venimos realizando que permita, entre otras cosas, pues bueno, separar el mercado adolescente de que nos parece indeseable de los adultos.
Los legales dicen que su práctica lucha contra el mercado negro.
Que se regule, que se nos inspeccione, que se controlen nuestras cuentas, para evitar el intrusismo, las malas prácticas y que cualquiera pues intente aprovecharse con fines de lucro de lo que es un movimiento de personas usuarias que intentamos evitar el mercado negro.
Y Martín nos cuenta también que en estas asociaciones lo que se hace es informar, además de las prácticas de riesgo.
Es difícil dosificar si los usuarios eran conscientes de lo que estaban comiendo. Porque puede que simplemente se les haya ido la mano y le hayan puesto demasiada cantidad y pues no esperaban eso, o también podría ser que no supieran lo que estaban comiendo y que inconscientemente pues comieran una cantidad importante, pero en todo caso es evidente que tenían que tener mucho cuidado con esto y bueno, pues que no lo tuvieron.
Bueno, lo importante es que el chaval está bien y espero que después de esto más de uno pues tome nota, ¿no? Y aprenda lo peligroso que puede ser una bromita o una cosa de este tipo.
Sobre todo con drogas.
Sobre todo con drogas.
Lo digo porque hay cierta banalización, ¿no? La marihuana, no pasa nada. Habla con un psiquiatra y que te explique lo que pasa con el consumo de marihuana. Continúo.
El susto que se ha llevado este chaval. Bueno, enseguida vamos a hablar de más temas. Antes quiero recordarte el tema que queremos compartir hoy contigo en la tarde de COPE. Hay un tontolaba japonés que está... Es que me río porque es que es medio tonto. Está haciendo cola para comprar un iPhone 6, pero todavía no sabe cuándo va a salir.
Pero no hay fecha de venta.
El hombre está en Japón, allí en su ciudad. Hemos puesto la foto de Ramón García Gómez.
Un hombre paciente. Un hombre paciente.
Es un tontolaba. Para darle con la mano abierta, Enrique. Entonces está sentado así enfrente de una tienda a ver cuándo sacan el iPhone 6. No sabe cuándo, pues él ya está haciendo cola. Está el solo, claro, lógicamente, ¿no? Pero bueno, está haciendo cola. Y hemos dicho, ¿por qué no hablamos hoy de las colas que hemos hecho? Todos hemos hecho alguna vez cola en algún sitio. Yo soy enemigo a hacer cola, pero me ha tocado hacer alguna. Entonces, vamos a recordar ese día que hiciste una cola de la leche, comprador. Dijiste, madre mía, aquí en la cola. Bueno, vete haciendo idea, recuerda esa cola que te comiste, esa cola que tuviste que hacer, esa cola que dijiste, nunca más, primera y última, 950-6006. 950-6006. Y quería yo hablar de los suizos, Elena. Han votado por endurecer sus leyes de asilo.
Sí.
Bueno, y están comenzando a aplicar el resultado del referéndum celebrado hace 2 semanas. Estos no esperan, ¿eh? Han votado hace 2 semanas, han dicho a por ello. Las primeras víctimas, ¿quiénes? Pues los croatas, el socio más joven de la Unión Europea, que ve como Suiza, un país europeo, aunque no de la Unión Europea, les veta la entrada, les cierra la frontera. Sí, sí, lo que oyes. Miguel Sánchez es nuestro corresponsal de COPE en Bruselas. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo están respondiendo en Bruselas a estas restricciones de los suizos? Porque esto suena como raro, ¿no? Que de repente en un país se supone tan moderno... Los croatas no. ¿Por qué los croatas no?
Pues lo primero sería aclarar eso. ¿Por qué han sido los croatas las primeras víctimas o los primeros perjudicados? Simplemente porque han sido los últimos en unirse a la Unión Europea de los 28. Se incorporaban el pasado mes de junio. Ahora lo que tenían que hacer era ratificar ese acuerdo bilateral que hay entre la Unión Europea y Suiza para la libre circulación de personas. Al haberse producido el referéndum, los suizos han dicho: no queremos dar un paso más que nos pueda complicar todavía más la situación, así que lo que vamos a hacer es lo que han hecho: hacer una llamada de la ministra del ramo suiza a la ministra croata para decirles que de momento no se va a aplicar. Falta todavía por definir la política general que va a tener Suiza después de ese referéndum, algo que va a hacer de aquí al mes de junio, para ver cómo quieren llevar a cabo el resultado expresado por su pueblo. Decías, ¿cómo ha reaccionado Bruselas? Pues tomando las primeras reacciones, represalias, podríamos decir, han paralizado los fondos que tendrían que haberse destinado, o la negociación de los fondos que se estaba llevando a cabo para el programa Erasmus, del cual los suizos también se benefician.
Sí.
Y para Horizon 2020, que viene a ser algo así como una especie de ayudas para impulsar, entre otras cosas, la innovación, la tecnología o financiación para las pequeñas y medianas empresas. Un portavoz comunitario nos ha dicho que en los dos capítulos, en cuanto a Erasmus, unos 3.000 estudiantes suizos estarían ahora mismo cursando estudios de Erasmus fuera de Suiza en algún país de la Unión Europea. Los que estén ahora mismo cursando esos estudios no van a verse perjudicados, pero sí los que tuvieran pensado hacerlo para el curso 2014-2015.
Oye, hablando también de dinero, Miguel Ángel Bernal, nuestro economista, ¿qué hay detrás, además de unas ideas un poquito peligrosas acerca de la gente de fuera que viene a quitarnos el trabajo?
¿Y tú no entras?
Efectivamente. ¿Qué hay detrás también, sobre todo, no sé si alguna medida económica o razones económicas que podría alegar Suiza para esta ley?
Lo primero que hay que decir es que, curiosamente, el no ha salido en los cantones que mayor número de desempleados tiene. Los cantones franceses y las dos ciudades grandes, la de Berna y de Zúrich, no ha salido que no. Entonces, por ahí podríamos ver miedo. En segundo lugar, Suiza está inmersa en un proceso. Suiza es un país con grandes multinacionales. Sabemos que además es una potencia bancaria. Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, viene uno de los problemas. ¿Qué va a ocurrir? Y es un interrogante que tenemos puesto en Suiza. Ahora que se ha levantado el secreto bancario. Es decir,
problemas para ellos.
Lo sabemos, por ejemplo, por el tema de Bárcenas. Uh-huh. Muy recientemente lo hemos tenido. Y otros casos.
Es decir, que al levantar ese secreto, mucha gente que llevaba el dinero a Suiza ahora lo llevará a otro sitio.
Sí, por ejemplo, Singapur se ha puesto muy de moda.
Singapur
se ha puesto muy de moda y ahora, pues la gente donde antes lo llevaba, igual que hay otros sitios, ¿de acuerdo? Pero ahora el sitio predilecto y el sitio donde van esos capitales ocultos por el secreto
bancario.
Ya
tenemos que hablar de esto, Miguel.
Sí.
Me parece interesantísimo.
De hecho, es apasionante.
Poniendo ejemplos, tengo 100 millones de euros y me los llevo a Singapur. ¿Cómo se hace
¿A qué banco español? Hay que llevarlo,
¿cómo se hace
porque
eso?
Porque
hablamos de esto, que si Bárcenas, que si lo otro, que tiene dinero en las Bahamas, en Suiza.
¿Y lo nuestro qué?
Esto parece más fácil de hacer, como si te vas a comprar algo.
Es bastante más sencillo, porque lo único que tengo
sencillo,
que hacer...
¿Es sencillo, encima?
Sí, si tienes pasta.
Yo sé que puede parecer raro, pero es muy sencillo.
Si no tienes...
No, quiero decir, si tienes mucho dinero, los bancos hacen posible estas cosas. Si no tienes mucho dinero...
No, bueno, si no tienes mucho dinero, no, pero incluso lo puedo hacer legal. Es decir, que por ejemplo tenga 10 o 15 millones de euros, me lo llevo a Luxemburgo y resulta que en Luxemburgo la tributación es 0,05%.
Prepárate esto, profesor. Hoy te voy a poner deberes yo.
Venga.
El alumno va a poner deberes al profesor. Prepárate esto, profesor.
Clase práctica para evadir impuestos.
¿Cómo se nota que le he suspendido el examen?
Me suspende siempre. Entonces, para hablar de esto y que la gente entienda cómo a veces cuando leemos en la prensa, vemos en la tele o escuchamos en la radio, estas cosas que se lleva el dinero la gente por ahí, parece tan fácil.
Lo es.
Saber cómo se hace también es
una
cosa importante.
Me río porque es que lo es, desgraciadamente.
Bueno, también saber lo que es fácil, encontrar la solución para los problemas de la cal en el agua. Y yo he encontrado la solución que se llama Masical y nos lo va a contar Noelia Teruel, que es la directora comercial de Masical. Hola, Noelia, buenas tardes.
Hola, Ramón, buenas tardes. Claro que sí, porque vamos a evitar con Masical que la cal se vaya incrustando, porque además elimina la formada con el paso de los años, con lo cual lo primero que notamos es cómo recuperamos ese caudal de agua perdido y también sentir el cuerpo más hidratado y suave después de la ducha. Ese picor tan molesto desaparece. Mejor funcionamiento de los electrodomésticos, que sufrirán menos averías.
Y es cierto que podemos probarlo un año y si no... ¿Recuperamos el dinero, Noelia?
Así es, si no le convence Masical, lo devuelve y recupera su dinero, dura toda la vida, no se rompe con el paso del tiempo, por lo que va a disfrutar para siempre de una mejor calidad de agua en todos los grifos.
Bueno, sabemos que se coloca sin obras, sin ningún tipo de problema. ¿Dónde podemos conseguir Masical y cuál es el precio?
Bien, tiene nuestra web, nueva web, masical.es, o en el teléfono 902-107-109. Dígame ahí ahora, que es oyente de la COPE, importante, porque tiene para usted esta promoción. Por el precio de un Masical, 99 euros, más unos pequeños gastos de envío recibe. Dos Masical para dos viviendas o para compartir, un ahorrador de consumo de luz y un afilador de cuchillos y herramientas.
Pues te recuerdo, el número de teléfono es el 902-107-109, el teléfono de Masical.
Hay gente haciendo cola para coger un Masical. ¿Y tú has hecho cola alguna vez para algo en tu vida? Seguro que sí. Llámame, me lo cuentas, 950-6006. ¿Has hecho cola? Cuéntame por qué.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hombre, no creas que nosotros nos inventamos las preguntas y los temas, ¿no? Siempre nos fijamos en las noticias que van saliendo y de una noticia pues luego te hacemos una pregunta, ¿no? Por ejemplo, esta que nos llegaba era la de un japonés que hace cola para comprar un iPhone 6. Hasta ahí, bueno, lo que pasa es que todavía no saben cuándo va a salir el iPhone 6.
Y luego tampoco tendremos muy bien el disfraz. Si lo quieres ver, entras en nuestro muro de Facebook, en Ramón García Copé, y ves la foto de esta persona que se ha colocado una especie de iPhone en la cabeza también.
Un tonto lava japonés.
Hombre con tiempo. Si
hombre con tiempo, sí. Bueno, ¿tú dónde has hecho cola? ¿En un campo de fútbol para ver un partido o para sacar la entrada? ¿En el parque de atracciones? Por tus hijos, seguro, o sea, te digo yo. Para entrar en un concierto, por ejemplo, todos hemos hecho alguna cola. Igual en cuando vamos a coger un avión, que a mí eso me encanta, ¿verdad, Elena?
Sí, sí.
Hacer esa cola que hay que dar mil vueltas.
Pero luego... se pone de muy buen humor.
No, muy buen humor, es, eso es lo que más me gusta. Es,
sobre todo porque continuamente pasa gente diciendo, mira, mira, es Ramón García, sí, sí. Ramón García. Sí, sí, otro,
otro, te, cuando te quitas la ropa y tienes que entrar medio en pelota.
Sí, pues sí.
En Euro Disney también tienes una de esas
apoteósica, ¿eh? Disney, soy campeón mundial.
Ahí te tira.
Estuve horas.
Desde aquí hasta que entre le quedan dos horas.
Sí, sí. Mickey Mouse ha estado menos tiempo que yo.
Parques acuáticos. Parques acuáticos para eso está muy bien también.
Parques acuáticos también. Sí, sí. Bueno, ¿tú dónde has hecho esa cola? Llámame, que el teléfono es gratuito. 950-6006. Y también, si quieres un comentario, en nuestro muro de Facebook, Elena.
En Ramón García Copé, o también puedes contactar a través de Twitter, arroba la tarde de Copé, es nuestro perfil ahí.
En Ciudad Real está José Luis. Hola, José Luis, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A ver, la cola de José Luis. Bueno, dicho así queda feo, ¿no? ¿Dónde has hecho cola, José Luis? Puntualización.
Pues para comprar las entradas del concierto de Miguel Bosé en Daimiel,
¿sí?
Tres horas y media prácticamente.
Joder, macho, te tiene que gustarte mucho Miguel Bosé, o a tu mujer o a tus hijos.
Claro.
A mí me gustaba, sí. Me gusta. Y la verdad es que le hicimos muy a gusto, pero fue cansado, fue cansado.
Hay que decirle, Miguel, macho, tres horas y media para verte. Eso tiene mérito, ¿eh? Eso tiene mérito.
Sí, sí. Los conciertos en Daimiel siempre han sido bastante... de gente importante y
sí.
Las colas han sido bastante, bastante grandes.
Mereció la pena, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues me alegro. Gracias por compartirlo, José Luis. Un abrazo.
A ti.
Hasta vamos. Luego, gracias. ¿Tres horas y media para unas entradas?
Yo es que a ti no te voy a hacer una cola de tres horas y media, Ramón.
¿Yo? Fíjate.
Que ya
para entradas,
estoy empezando
no.
A imaginar
para entradas,
un poco
difícil, ¿eh? Pero para entrar a un concierto tres horas y media, sí, de eso debería.
Yo he estado,
sí,
yo
le vamos
estado,
a llegar cuanto sí. Antes para ponernos de los
yo he
primeros y entrar.
Pero
eso no es lo mismo.
Escenario.
No.
Eso no es lo mismo.
Yo he estado cuatro
ahí las tres horas.
Yo lo reconozco.
El último partido de final de Cope, de Copa,
de Cope.
En Copa, en Cope, del Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid, yo llegué contra el Barça, al campo del Atlético de Madrid. Llegamos, todavía estaba cerrado prácticamente. Entonces entraba entre ellos sentado. El claro. Primero no había ni césped, estaban poniendo todo. Pero eso no es lo mismo.
Tú.
Porque tú vas antes con el tiempo que quieras. Lo malo, la cola, esperando ahí para entrar. Eso,
bueno, hay gente que ha estado días esperando.
Sí,
¿eh?
Sí, porque digo.
Gente acampados. Con tiempo también.
¿Eh? Mm. Hay que tener tiempo para estar, claro.
Días.
950-6006. El teléfono que ha marcado Ángel Gabriel de Avilés. ¿Qué tal, caballero? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, su cola.
Pues...
su cola en el buen sentido, ¿eh? No me entendéis mal.
Quedé con mis amigos a las 4 de la mañana, salimos de casa para hacernos socios del Sporting.
¿A las 4 de la mañana?
A las 4 de la mañana, sí.
¿A qué hora abrían las oficinas del Sporting?
Las oficinas abrían a las 9 y media.
¿Y ahí estabais en primera fila?
Cuando llegamos allí había gente que estaba allí acampada.
¡Joder!
Bueno, estuvimos allí hasta las 12 del mediodía.
¿Y hubo suerte?
Hubo suerte.
A
además,
ver.
Con gusto, Coca-Cola, la verdad.
¿Número de socio?
Pues es que nos lo han cambiado este año y no te lo sé decir.
Pero eres socio, que es lo bueno, que es lo que querías.
Sí, sí, seguimos siendo socios.
Pues venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo, venga.
Gracias, hasta luego. Eso está bien, por algo que te gusta mucho si haces cola.
Hombre, llega a las 5 de la mañana y luego hasta las 12, Ramón.
Sí,
¿tú has hecho alguna vez eso?
No.
Pero
tú tampoco tienes pinta de hacer eso.
No
fastidio
mucho.
Las que son por obligación, las que son de registro, de padrón, de que hay que hacerlas.
Oye, ahora me acordaba cuando registré a mi hija Natalia en Pradillo aquí en Madrid.
Claro.
¿Cuántas fíjate, horas?
¿Eh? Me fui y volví al de 4 horas.
Claro.
Y todavía había
gente
delante.
Número.
Daban número.
Daban.
Y yo volví al hospital a ver cómo estaba la niña. Y cuando volví otra vez, todavía había cola y llegué con el número. Hora, 4 o 5 horas. De verdad, qué horror aquella cola, madre mía. Luis Valencia, buenas tardes.
¿Qué pasa? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, antes de contarte mi cola, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Encantado de saludar y la primera vez que hablo contigo.
Y yo también, la primera vez que hablo contigo.
Te he visto unas campanadas, ¿sí? Alguna vez.
Yo estaba allí dando un poco las campanadas, ¿sí?
Yo desde abajo.
Desde abajo, estaba mejor ahí. Oye, Luis, cuéntame, la cola que tú has hecho, ¿cuál es?
La cola que hice fue por la Guerra de las Galaxias, tenía yo 14 o 15 años, uh-huh. Y tú recuerdas que antiguamente no había centros comerciales y 20.000 cines como hay ahora, sino, sí. Por ejemplo, en Valencia había un cine que solo hacía la Guerra de las Galaxias.
Uh-huh.
¿Te puedes imaginar las colas?
¡Boh!
Entonces yo estaba 3 horas en cola.
¡Me cacho!
Y cuando faltaban 20 para llegar a la taquilla, se acabaron las entradas.
¡Boh! Uh-huh.
Pero había ya varios padres que habían venido porque había de reventa.
¡Ajá! Uh-huh.
Entonces se montó allí una buena entre padres, hijos, que éramos unos chavales que sí. Tampoco teníamos. Entonces vino la policía y se montó una muy, muy buena.
Bueno, pues yo estuvo
vi la guerra de las Galaxias, pero sí. Unos días después.
Que tampoco estaba. Venga, pues un abrazo fuerte, Luis. Seguimos adelante. Javier está en Vitoria. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí cada uno hizo su cura. Esta canción le voy a poner un poquito para la que le gusta.
Ay, sí.
Ha oído de lejos antes que tú. Así se titula la canción. Para algún concierto, igual has hecho cola. Javier, la tuya.
Bueno, la mía es normal, ¿eh?
¿Cómo ha sido de larga la cola?
No, la mía fue en un partido del Barça contra
el Oporto. Contra
en una semifinal en la Copa de Europa, entonces en el año 92-93.
Sí.
Que estuvimos, el amigo y yo, nos pedíamos. Casi 2 horas y pico de cola.
Sí.
Y llegamos a taquilla y solamente quedaban entradas de tribuna.
De tribuna.
No, 6.000 pesetas.
Mi caché de entonces.
Nos lo pensamos y las cogimos.
Joder.
Y según íbamos hacia la puerta de tribuna y todo, nos vinieron dos tíos que si teníamos alguna entrada que nos la compraban y nos la compraron por 25.000 cada una.
¡Me caché de mar! Eso es un pedazo de negocio.
¡Viva la afición!
Nos vendimos y nos fuimos a cenar a ver el partido en bar.
Eso es un pedazo de negocio. Y encima ganaron dinero. ¡Madre mía! Eso está bien, ¿eh?
Mira, en Twitter, por ejemplo, nos dice Patricia Ramón, dice, las que fueron de traca fueron las colas de la Expo. Me acuerdo aún de la del pabellón de Canadá.
Allí yo vi por primera vez las colas que iban haciendo curvas.
Uh-huh. Las de las serpientes.
Que yo decía, joder, ¿pero para qué lo pones así en vez de recto? No, es que así, aparte ocupa menos sitio, va más rápido.
No, pero en Sevilla era para que estuvieran calentitos.
¿Eh?
En Sevilla para que estuvieran calentitos.
Yo estuve trabajando ahí, en las Po.
Y en Zaragoza también hubo colas.
También. Oye, que tengo a Javier en Gandía, el último. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué vas, en un avión, macho, metido? ¿Dónde estás? Javier.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, cuéntame lo de la cola tuya.
Pues yo he hecho una cola de 3 días a tiempo parcial.
¿Cómo 3 días a tiempo parcial? ¿Cómo es eso?
Pues fui a registrar a mi hija en el registro civil de Gandía.
No fallas.
No, te dejan sin números, vas a las 9, te dejan sin números, vuelves a ir al día siguiente, vas 10 minutitos antes a ver si todavía consigues alguno. Sigues sin conseguirlo. Y el tercer día decidí levantarme a las 6:30 de la mañana.
Bueno, la niña está registrada, que es lo importante, ¿no?
Eso es lo más importante.
Bueno, pues dale un besito de mi parte muy fuerte.
Ya nos quedamos
eso
más
es verdad.
Tranquilos.
Por los hijos se hace todo. Igual para ti no, pero por un hijo o una hija, si hay que hacer una
cola,
se hace. ¿Tú has hecho alguna cola? Pues lo siento. Vamos con las noticias.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.